Estos días han sido atípicos en lo que tiene que ver con la temática económica, porque se han sumado una serie de novedades que ha resultado difícil abarcar en nuestros análisis. Por ejemplo, ayer se supo que el IPC bajó en noviembre 0,23%, pero la semana pasada el gobierno había sorprendido con una suba diferencial de combustibles que supuso un incremento fuerte del gasoil y el mantenimiento de los precios de las naftas. Y al comienzo de esta semana hubo otra noticia relevante porque el gobierno anunció una operación de recompra de deuda pública. Bueno, vamos a tratar de abarcar todos estos asuntos en el día de hoy. Por un lado, ¿cuáles son las principales conclusiones que se puede extraer de las cifras del IPC divulgadas ayer? ¿Qué tan bueno fue este nuevo dato? Por otra parte, ¿cómo incidirá esta suba tan particular de combustibles que se aprobó la semana pasada? ¿Cómo hay que interpretar esa movida? ¿Fue solo un recurso ingenioso para evitar un mayor impacto sobre la inflación? Y, en el caso de la deuda, ¿qué primeras consideraciones se pueden hacer sobre esta operación de recompra? ¿Baja el país su endeudamiento? ¿Qué objetivos se persiguen? Vamos en busca de respuestas.
Análisis económico.
Estamos con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
¿Qué tal, Emiliano?
Bueno, hoy te hemos recargado de trabajo.
Sí, la verdad que sí.
Empezamos con la inflación, ¿te parece?
Bueno.
En noviembre tuvimos una nueva caída de los precios minoristas. Esto se confirmó ayer. ¿Les sorprendió el dato del IPC?
A ver, nosotros esperábamos una inflación muy moderada para este mes. Nuestro pronóstico puntual para noviembre era de una inflación de 0,1%. Coincidía con el promedio de los analistas que contestaron la última encuesta de expectativas del Banco Central. Hay una diferencia entre más 0,1 y un menos 0,23. Finalmente, ese es menos 0,23, digamos, es distinto, digamos, es un poco diferente, pero no resulta tan sorprendente una vez que se analizan los factores que están detrás de esta caída.
¿Cuáles fueron esos factores?
Bueno, en noviembre, una vez más, el precio de las verduras jugó un papel decisivo en la inflación. Esta vez las verduras se abarataron, cayeron 7,9%, las frutas se encarecieron levemente, pero estos dos rubros en conjunto tuvieron una incidencia negativa de 0,3 décimas sobre la inflación. Si se excluye del IPC a las frutas y verduras, que es un componente, siempre lo decimos, muy volátil, difícil de pronosticar mes a mes, el resto de los componentes registró una inflación prácticamente nula, de 0%, un poquitito menor que lo que nosotros proyectábamos.
Pero también hubo otros rubros que se abarataron en noviembre.
Sí, es verdad. En noviembre hubo 4 rubros que bajaron sus precios. Tuvimos alimentos y bebidas que cayó 0,34%, fundamentalmente por la caída de verduras, de las verduras, pero también hubo, por ejemplo, un descenso del precio de la carne. Tuvimos un descenso del rubro muebles y cuidados de la casa, con una baja de 0,1%. El rubro salud bajó 0,27%. Aquí hay un efecto residual de la caída de las cuotas de las mutualistas que se había aprobado el mes anterior. Y el transporte y comunicaciones bajó también un 1,1% en noviembre, también como resultado de un efecto residual de la caída del boleto que se había decretado en octubre. Dentro de los rubros que subieron, en noviembre se destacó vestimenta, que tuvo una suba de 0,47%, vivienda, que aumentó 0,26%, y esparcimiento, con una suba de 0,35%.
Este dato de noviembre sin duda le trajo alivio al gobierno, ¿no? Porque muestra que las presiones inflacionarias están aflojando. ¿Cómo lo ves, Pablo?
Sí, es cierto. El registro de IPC de este mes es un dato positivo. Pero además, si miramos el componente más estable de la inflación, lo que habitualmente llamamos la inflación subyacente.
Aclaremos qué es la inflación subyacente.
Que es básicamente la canasta de consumo, excluyendo las frutas y verduras, porque son muy volátiles, y los precios administrados, porque fluctúan, digamos, a veces según la decisión discrecional del gobierno. Bueno, si se saca...
¿Qué pasa si examinamos la inflación subyacente?
Si se sacan esos otros componentes y nos quedamos con inflación subyacente, vemos que se desaceleró el mes pasado. En noviembre los demás precios subieron 0,35%, la inflación subyacente fue de 0,35%, es el registro más bajo del año en términos anualizados. Si llevamos esa inflación a 12 meses, esa cifra equivale a 4,4%, es el primer registro mensual en lo que va del año que en términos anualizados está dentro del rango objetivo que definió el Banco Central para el año que viene, que es entre 4 y 6%. Entonces, mirando de esta manera, se podría concluir que el dato de noviembre fue positivo. Tuvimos una caída del IPC, que tiene que ver con frutas y verduras, con ese efecto residual de baja de tarifas, pero tuvimos también una desaceleración importante del componente más estable de la inflación, que es justamente lo que llamamos la inflación subyacente.
¿Esto significa que la inflación está controlada?
Bueno, de un solo dato no deberíamos apurarnos a sacar conclusiones. De todos modos, la política monetaria está siendo restrictiva y esta puede ser una primera señal de que esta política está dando sus frutos.
Bueno, Pablo, esta tarde se reúne el Comité de Política Monetaria.
Sí.
Entonces, teniendo en cuenta estas cifras de inflación que ahora veíamos, ¿qué piensan ustedes que resolverá el Banco Central? ¿Volverá a subir la tasa de interés como ocurrió en las dos reuniones anteriores?
A ver. En primer lugar, el dato de noviembre fue positivo, pero debemos tener presente que las decisiones de política monetaria en general no suelen basarse en un solo dato, sino que necesariamente consideran un horizonte más largo. Con esa perspectiva, a pesar del buen dato de noviembre, la verdad es que las autoridades podrían eventualmente entender necesario subir algo más la tasa de interés, en particular si se toma en cuenta el impacto inflacionario que, por ejemplo, pueden tener los aumentos salariales previstos para el año próximo. De todas maneras, en caso de que haya una suba, es probable que sea moderada, digamos, de unos 25 puntos básicos. De todos modos, tampoco debería sorprendernos, a nuestro juicio, en estas circunstancias, si las autoridades decidieran hoy mantener sin cambio las tasas de interés, al menos por este mes.
¿Y cuál podría ser el fundamento para no subir la tasa de referencia?
Y sucede que el Banco Central, a nuestro juicio, también podría postergar la decisión de subir las tasas, esperando, por ejemplo, a ver qué sucede con los principales factores que impulsaron la inflación este año. Me refiero, por ejemplo, a los precios de las frutas y verduras, que se espera sigan bajando los próximos meses. De la misma forma, el Banco Central podría hacer una pausa en sus subas de tasas para esperar a ver qué sucede con los precios de los commodities en el mundo, que en 2008 al menos no se espera que sigan subiendo al mismo ritmo que lo hicieron este año. Y esos dos elementos por sí mismos ya quitarían algo de presión a la inflación, quizás sin necesidad de endurecer mucho más la política monetaria. Es importante tener en cuenta que cualquiera de las decisiones tiene implícitos sus riesgos. Aumentar la tasa de interés ayuda a reducir las presiones inflacionarias, aumenta la probabilidad de que se cumpla el objetivo de inflación el año próximo, pero por otra parte también se puede correr cierto riesgo de actuar demasiado contractivamente, enfriando el nivel de actividad. En las últimas semanas tenemos que tener presente que ha cobrado relevancia el riesgo de un enfriamiento mayor o de una recesión en Estados Unidos, y eso definitivamente podría quitar presión a los precios internacionales de los commodities y a las presiones inflacionarias en nuestro país.
Ahora, con las cifras de noviembre, ¿ustedes cómo ven las perspectivas de inflación pensando en el año que viene?
Bueno, a nuestro juicio seguimos pensando que la inflación debería bajar sensiblemente el año que viene. Probablemente al cierre del año se situará en torno del 6%, asumiendo que las frutas y verduras sigan bajando, que los commodities no suben mucho y que la política monetaria podría hacerse un poco más contractiva en los meses siguientes con alguna suba de tasas adicionales.
Hacemos una pausa, Pablo, bueno, y después vamos a los otros dos temas que se nos juntaron en el análisis de hoy.
Me parece bien.
Seguimos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Estamos en un análisis especial hoy, un poco más largo, revisando tres asuntos que se acumularon en estos días. Pasamos al segundo de ellos, Pablo. ¿Qué impresión tienen ustedes a propósito de la suba tan particular que se aprobó la semana pasada en el rubro combustibles? Aquí se plantean dos asuntos, ¿no? Uno es el impacto que tendrá esta suba sobre el IPC del mes de diciembre, y el otro que tiene que ver con la decisión en sí del aumento diferencial, ¿no? ¿En qué medida se trata de un mecanismo ingenioso para evitar un impacto mayor en la inflación, como se denunció desde algún sector de la oposición? ¿En qué medida responde a otros criterios?
Bien, son relevantes las preguntas. La suba que finalmente se aprobó de 11,8% en el gasoil, dejando el precio en el surtidor de las naftas sin cambios, va a tener un impacto bastante acotado sobre la inflación de diciembre.
Ajá.
Nosotros estimamos una incidencia directa del orden de 0,2 décimas porcentuales aproximadamente, en un mes en el cual de todas maneras la inflación debería ser bien baja. En relación a los objetivos que persiguió el gobierno con esta medida, lógicamente, digamos, quien debería responder es el gobierno, pero en cualquier caso podemos hacer un par de comentarios. En primer lugar, parece bastante claro que una suba pareja de todos los combustibles habría tenido un efecto mayor en el IPC, porque las naftas tienen un peso más importante en la canasta de consumo, En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el efecto más significativo, de todos modos, no estuvo en la suba diferencial, sino en el hecho de que al final el gobierno no trasladó todo el mayor costo a los precios. Trasladó el mayor costo al gasoil y absorbió con recursos fiscales, bajando el IMESI, el mayor costo en el caso de las naftas. La decisión de no subir los combustibles por todo el aumento del petróleo y de absorber la diferencia contra recursos fiscales tiene, lógicamente, como contrapartida una suba menor del IPC. Días atrás, tú entrevistabas al presidente de ANCAP, Daniel Martínez.
Sí.
Él decía que la suba de combustibles, si no operaba este mecanismo y si se aplicaba pareja para todos los productos, habría sido del orden de 13%. En ese caso, el impacto en el IPC habría superado las 5 décimas. El factor más importante, no está, desde el punto de vista del impacto en el IPC, no está tanto en el aumento diferencial, sino en la decisión de absorber una parte importante del costo con recursos fiscales.
Ahora, Pablo, más allá del impacto sobre el IPC, la medida del gobierno ha dado lugar a algunas voces críticas porque entienden que de alguna manera se castiga a la producción con esta suba diferencial. ¿Cómo ven ustedes este ángulo del debate?
Bien, estos son siempre temas que generan bastante debate, digamos, ¿no? En cualquier caso, por un lado, decíamos, es claro que en esta decisión, en alguna medida, sí, ha sido adoptada con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario, pero también es cierto que el gobierno viene desde hace tiempo implementando una política que procura reducir la diferencia entre los precios en el surtidor de las naftas y del gasoil. ¿Por qué razón? Porque en realidad el país tuvo durante mucho tiempo un gasoil notoriamente más barato que las naftas, sin que eso respondiera a un costo más barato, porque el costo de producción es esencialmente el mismo en todos los combustibles. Y esa diferencia de precio a favor del gasoil había estado durante años alentando un consumo muy fuerte de ese combustible. Para atender esa demanda de gasoil, ANCAP termina produciendo naftas que no vende en el mercado doméstico, sino que tiene que exportar a precios bajos en el mercado internacional.
Sí, porque recordemos que las proporciones de combustibles que salen de la refinación del petróleo son fijas, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si se necesita más gasoil, de hecho, se termina produciendo más nafta, y bueno, termina sobrando nafta, ¿no?
Termina sobrando nafta que se vende en el mercado internacional a un precio inferior que lo que ANCAP vende sus naftas en el mercado interno. Entonces, la política que lleva adelante el gobierno busca reducir esa distorsión en el consumo, desalentando el uso del gasoil con fines de transporte particular. Al mismo tiempo, en esa política de igualar los precios en el surtidor, el gobierno tomó una segunda decisión, que ha sido la de implementar mecanismos de devolución de impuestos a la producción. Recordemos que se eliminó el IMESI al gasoil, se le puso luego IVA y se han ido ampliando los topes de devolución de IVA en relación a la facturación que tienen las empresas.
Sí, ese es justamente uno de los temas que a veces se señala como problemático, porque no siempre las empresas logran descontar todo el IVA del gasoil.
Sí, es verdad, hay todavía inconvenientes. Sucede también que debe haber algún tope, ¿verdad? Porque de lo contrario podría recuperarse IVA por montos superiores a los efectivamente pagados para la producción. Si se adopta el criterio de devolverle impuestos a los combustibles, a los sectores productivos, necesariamente se tiene que regular esa capacidad de devolución de alguna forma. Es un tema complejo, probablemente admite mejoras. En cualquier caso, parece claro que más allá del objetivo antiinflacionario de la medida, que quizás fue muy importante entre los motivadores o no, digamos, eso debería responderlo el gobierno, se debe reconocer que se trata de un paso más en una dirección que había sido anunciada y que tiene la lógica de reducir una distorsión muy fuerte en el consumo de gasoil que se derivaba de un precio muy bajo para ese combustible.
Ahora, ¿no debía acaso hacerse de una forma más gradual? Te lo pregunto porque en algunos sectores el impacto es bastante fuerte. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del arroz, que conocimos de manera directa este fin de semana en la visita a 33, que por otra parte es un producto, un rubro de la producción que no se ha visto favorecido por las subas importantes de precios que hubo en otros commodities en los mercados internacionales.
Bueno, sí, quizás se podía seguir avanzando en un camino más gradual. Así al final pesan los distintos objetivos que finalmente tenía el gobierno. Son en esos dilemas, digamos, en los cuales siempre es difícil conformar a todos, ahí es lógicamente el resorte del gobierno cómo balancea esos distintos objetivos. En cuanto a que hay sectores que encuentran esta suba muy fuerte, eso sin duda es así. pero también hay que tener presente que desde el momento en que el país decidió que el gasoil pasara a estar gravado por IVA y se le eliminó el IMESI, las subas del petróleo tienden a impactar casi que proporcionalmente en el precio del gasoil. En el caso de las naftas que pagan IMESI, el IMESI no tiene por qué subir lo mismo que sube el petróleo, y bueno, en este caso el gobierno decidió bajarlo con los objetivos que ya comentamos. Lógicamente no había recursos fiscales para seguir postergando un ajuste en todos los combustibles.
Pablo, enseguida venimos con el tercer y último tema de este análisis de hoy. En el final de este análisis económico especial, Pablo, hablemos de la operación de recompra de títulos de deuda que anunció este lunes el gobierno. ¿Cómo vieron esta decisión?
Bueno, se trata esencialmente de una operación financiera que sigue la línea que ha planteado el gobierno en los últimos años de optimizar la deuda pública en términos de plazos, monedas, de costos. El gobierno anunció un plan de recompra de títulos públicos con vencimientos relativamente cortos, entre 2008 y 2012, por un monto de 500 millones de dólares. Ese es el monto total que el gobierno está dispuesto a recomprar sobre un monto de bonos elegibles para la operación de casi 2.000 millones de dólares. Hay un objetivo entonces de recomprar bonos con vencimientos relativamente cortos. A su vez, el gobierno señala que de los 500 millones de dólares que está dispuesto a gastar en la operación, como máximo destinará 100 millones a recomprar bonos en UIS. Quiere decir que hay un segundo objetivo, que es priorizar el rescate de bonos en dólares, siguiendo la dirección de bajar la dolarización de la deuda. Y hay un tercer objetivo, que es el ahorro de costos.
¿Por qué es que habría un ahorro de costos?
Porque el gobierno piensa pagar esos bonos utilizando sus activos de reserva. Los activos de reserva están en general colocados en inversiones seguras, por ejemplo, en bonos del gobierno de Estados Unidos, que actualmente pagan un 4% anual. Los bonos que paga el país, los bonos que Uruguay recompraría, pagan intereses más altos. Hay obviamente muchas series, pero son intereses del orden del 7% anual, con variaciones según el bono. Y entonces esta operación le permitiría al Estado ahorrar la diferencia entre lo que gana con sus reservas y lo que paga con los bonos, que debe ser un monto en torno de los 15 millones de dólares por año aproximadamente.
¿Y cómo quedaría la deuda pública después de esta operación? Quiero decir, ¿se trata de una operación que permite bajar la deuda de forma significativa?
A ver, esta operación como está planteada permitiría bajar la deuda bruta en torno de los 500 millones de dólares. Pero tenemos que ser cautelosos. Hay que tener en cuenta que esa deuda se paga con activos de reserva que tenía el gobierno. Entonces, la deuda neta, la deuda bruta menos las reservas, no va a cambiar con esta operación. Y a su vez, las reservas que se van a utilizar para pagar los bonos, en realidad habían sido obtenidas a través de emisiones de deuda. Varias veces comentamos en el programa que el gobierno estaba aprovechando la coyuntura financiera favorable para emitir deuda a los mercados internacionales, adelantando necesidades de financiamiento. Bueno, eso lo que había determinado es un aumento de la deuda bruta en los últimos 12 meses, en el último año y pico, y un correspondiente incremento de las reservas. Como la deuda es más cara que lo que rinden las reservas, tiene sentido ahora reducir la deuda bruta, cancelando pasivos de plazos relativamente cortos. A su vez, el gobierno toma esta decisión en un contexto en el cual ha subido un poco el riesgo país en los mercados emergentes en general y en Uruguay en particular, con lo cual procura dar una señal de fortaleza a los mercados. Ahora que el riesgo país sube, el Uruguay aparece recomprando parte de su deuda. En pocas palabras, el gobierno emitió en forma anticipada deuda en un buen momento en los mercados financieros internacionales, pagando menores intereses de los que pagaría si emitiera deuda ahora, y ahora se dispone a utilizar parte de esos fondos que obtuvo a costos relativamente baratos para cancelar deuda y ahorrar intereses.
Pero si entiendo bien, con esta operación entonces no se reduce la deuda. La deuda bruta bajaría ahora, pero antes había subido porque se emitió deuda para acumular reservas.
Sí, es así, digamos. La única forma de bajar la deuda en términos nominales, por ejemplo, medida en dólares, es a través de la obtención de un superávit fiscal después del pago de intereses. Pero el país no genera un superávit fiscal que pueda destinar luego a amortizar la deuda. De todas maneras, si bien a nuestro juicio, lo hemos comentado otras veces, sería conveniente que el país pensara en consolidar un panorama de superávit fiscal en los próximos años, que entre otras cosas le permitiera bajar su deuda en términos nominales, no deberíamos perder de vista que con el nivel de superávit primario actual, la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno, que es lo que en última instancia más importa, está bajando en forma sistemática, porque el país prácticamente tiene un resultado fiscal equilibrado, quiere decir que ese resultado fiscal equilibrado le permite no subir más su deuda en términos nominales, y porque el PIB sube todos los años, con lo cual la relación deuda-producto, que es lo que mide la capacidad de pago del país, su nivel de endeudamiento, va bajando.
En perspectiva.
Inflación, suba diferencial de combustibles, recompra de deuda, tres temas en este análisis económico especial con Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Pablo, gracias, y ahora nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
Me parece, hasta la semana que viene, Emiliano.